Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Einstein lo tenía ya claro: para crecer continuamente o cambiar aspectos de tu vida, necesitas saber cómo cambiar tus hábitos. Ser capaz de hacer un cambio de hábito cuando sea necesario tiene mucho que ver con tu fuerza de voluntad. Poténciala. Hoy nos servimos de parte del trabajo del periodista de The New York Times, Charles Duhigg, perdonadme mi pronunciación, es el autor del libro El poder del hábito, el cual duró aproximadamente 60 semanas en la lista de bestsellers de este periódico. Duhigg destaca varios estudios de la Universidad de Stanford de los años 60-70. En estos pusieron a prueba a niños de 4 años poniéndoles una gominola delante. Les decían que iban a salir de la sala y si cuando volviesen solían ser alrededor de 10 minutos, en el caso de que no se la hubiesen comido les daban otra gominola. Los resultados fueron que solamente el 10-15% de los niños eran capaces de resistir la tentación. Lo curioso es que varios años después, los niños que fueron capaces de resistirlo eran más exitosos que sus compañeros. Hacían los deberes frecuentemente, mantenían la atención en clase durante más tiempo, e incluso eran más populares debido a que eran mejores haciendo amigos. A edad adulta conseguían mejores trabajos y con sueldos más altos. Hay cientos de estudios sobre la fuerza de voluntad, pero uno de los más destacados es el de Angela Duckworth en la Universidad de Pensilvania, donde demostraba que la fuerza de voluntad podría ser la habilidad mejor relacionada con el éxito, mucho más que un alto coeficiente intelectual o tener padres ricos. La fuerza de voluntad prepara a las personas para la vida. Tu fuerza de voluntad predice si vas a obtener cualquier cosa que quieras conseguir en tu vida. Una pregunta interesante: de tus comportamientos diarios, ¿cuántos de ellos son hábitos? Se ha demostrado que el 40-45% de las decisiones que tomamos cada día no son decisiones en sí mismas, son hábitos. Tu cerebro es muy eficiente. La forma que tiene de lograr esta eficiencia es creando hábitos. Con ellos, la actividad mental disminuye. En primer lugar, vamos a entender un poco tus hábitos. Se ha medido la actividad neurológica de ratas a través de sensores en el cráneo durante un largo plazo de tiempo y con gran cantidad de ratas. Una de las creencias de la mayoría de la población es que las ratas son tontas, por lo tanto, si una rata puede aprender a hacer algo, casi cualquier animal puede. Pues en los estudios, la rata tiene un camino que le lleva hacia una tableta de chocolate. Cuando aprende a correr más rápido para encontrar el chocolate, esto se empieza a convertir automáticamente en un hábito. Se ha demostrado que la rata empieza a pensar cada vez menos. Antes de seguir, entendemos entonces por hábito una decisión o acción que tomas en algún momento y empiezas a realizarla continuamente. Y por ponerte un ejemplo de lo comentado, la primera vez que conduces, tu cerebro tiene una activación enorme. Y esta es muy distinta a la que tienes cuando ya has cogido este hábito de conducir, la cual es mucho más baja. Otro buen ejemplo es: ¿te resulta familiar no acordarte de qué has hecho durante un hábito? Por ejemplo, levantarte o hacer cualquier actividad repetitiva que hagas cada día, como por ejemplo salir a andar o a la hora de comer, preparar la misma ensalada acompañada de otro plato. ¿Te olvidas a veces de qué más cosas hiciste en ese momento? Recuerda que tu cerebro es eficiente. En segundo lugar, vamos a descomponer tus hábitos. Todo hábito tiene tres piezas fundamentales, que son una señal, una rutina y una recompensa. En primer lugar, la señal activa automáticamente este tipo de comportamiento. Para localizar una señal, hazte las siguientes preguntas: ¿qué hora es? ¿Dónde estás? ¿Quién más está contigo? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sientes? En segundo lugar está la rutina, que es el comportamiento en sí mismo, lo que haces. Y en tercer lugar está la recompensa. La recompensa es lo que ayuda a tu cerebro a recordar el patrón futuro. ¿Qué disfrutas? En el artículo, en mi página web, hipertrofiatuvida.com, puedes ver un ejemplo más visual donde se ve cómo el ratón primero tiene esa sensación de hambre, luego realiza esa rutina que hace siempre cuando se dirige hacia el chocolate siguiendo el mismo camino y después tiene su recompensa. El caso es que es muy difícil eliminar antiguos patrones, pero sí que puedes sustituirlo por otros nuevos fácilmente. Tanto señales como recompensas influencian la forma en la que funciona el hábito. De hecho, el mayor registro de actividad cerebral, cuando la rata estaba ya habituada, se encontraba en estos momentos. En la parte de la señal, y en la parte de la recompensa. Por lo tanto, la forma más fácil de cambiar un hábito es sustituyendo la señal y sustituyendo la recompensa. Hay personas que después de tener un mal día les gusta beber alcohol y posteriormente desinhibirse. Imagina que sustituyes lo que haces, por ejemplo, has tenido un mal día, después quedas con tus amigos y con ellos hablas, te desahogas o simplemente les escuchas, te relacionas con ellos. En ambos casos, la señal es la misma, has tenido un mal día, pero la rutina la has cambiado. Has cambiado el hecho de beber alcohol por aumentar el tiempo y la atención que le prestas a tus amigos. Y la recompensa, en vez de ser una desinhibición por el alcohol, ha sido simplemente el reírte con tus amigos o el conectar más con ellos. Esto puede crear un patrón futuro y que se repita. Otro ejemplo sobre cómo usar señales: si quieres empezar a ir al gimnasio y no tienes la fuerza de voluntad suficiente, puedes crear señales como, por ejemplo, poner las zapatillas que uses al lado de la cama o ir con el mismo grupo de amigos. Cada vez que consigues ir, te mereces una recompensa. Aunque una pieza de chocolate es lo que se ve en los estudios, puedes elegir tú mismo tu recompensa. En el ejemplo anterior del alcohol, la diferencia a largo plazo es que has evitado una dependencia que podría llegar a ser destructiva cuando hablamos de algo repetitivo. Por otro lado, piensa que si te cuesta hacer algo es porque tu cerebro odia hacerlo. La única forma de que no lo odie es premiándolo con algo que disfrutes genuinamente. En un estudio se demostró que en 6 meses el 58% de los participantes eran más propensos a hacer ejercicio. Además, eran capaces incluso de dejar el chocolate, la recompensa que se utilizó. Su cerebro aprendió otras cosas. Aprendió que hay endorfinas que también actúan como recompensa cuando haces ejercicios, proporcionando también placer. Otro ejemplo es el caso de Starbucks. ¿Qué vende Starbucks? La mayoría diría que café, aunque esto es un error. Según ellos, lo que Starbucks realmente vende es el servicio al consumidor, el ambiente, el tipo de música, tu nombre en el vaso escrito con la letra cursiva. Todo este tipo de detalles que hacen que un café cueste más del doble de su precio. Pero Starbucks tenía un problema. La mayoría de sus empleados eran jóvenes, con poca experiencia. Los resultados eran continuos problemas con el trato al consumidor. Por lo tanto, ¿qué hicieron para solucionarlo? Ellos querían mejorar su fuerza de voluntad y lo hicieron a través de los hábitos. Intentaron que sus trabajadores reaccionasen antes de tiempo. Intentaban lograr que los empleados fuesen conscientes de lo que iban a hacer en los momentos en los que estaban antipáticos o con mal comportamiento y que lo hiciesen con calma. Los empleados aprendieron a diferenciar distintas actuaciones y distintos estados en los que se sienten a lo largo del día. Cuando identificaban cómo se sentían en ese momento, eran conscientes de ello. En cuanto al estudio mencionado de la gominola, los niños que no lograban aguantar la tentación muy probablemente se debe a que estaban constantemente recordándola. La tenían delante y la miraban, la olían y pensaban continuamente en ello. Sin embargo, los niños que aguantaron la tentación simplemente decidieron mirar hacia otro lado y quitarle toda la atención posible a la gominola. Teniendo en cuenta el caso de Starbucks o el caso de la gominola, si quieres mejorar tu fuerza de voluntad, toma la decisión antes de tiempo, como es el caso de no pensar en la gominola. Y cuando consigas tu objetivo, concédete una recompensa que realmente disfrutes. Después, en el caso de que quieras cambiar un hábito, tienes que premeditar estas señales y recompensas, lo que vas a ver cuando aparezca esa señal detonante, por ejemplo la gominola, y qué recompensa te harás cuando lo consigas. Charles Duhigg se pone de ejemplo. Él quería perder peso. Sabía que en parte iba a la cafetería porque hablaba con sus amigos y chismorreaba un poco, hablaba de todo. Por lo tanto, ¿qué hizo? El autor de este libro decidió que cada vez que le entrasen ganas de ir a la cafetería, cambiaría su rumbo. Ahora se levantaba e iba a la mesa de otro compañero y hablaba, pero hablaba bien. Hablaba durante aproximadamente 20 minutos. Él asegura que perdió mucho peso simplemente evitando un hábito tóxico diario, esas cosas que se perdería en la cafetería, y sustituyéndolo por otro. Las señales y recompensas condicionan nuestra conciencia plena hasta el punto de dirigir comportamientos subconscientes. Por lo tanto, otra pregunta es: ¿cuándo eres más vulnerable? Si has pasado por momentos difíciles en tu vida, es aquí cuando tus hábitos son más maleables, debido a que necesitas crear nuevas recompensas para sustituir otras. De hecho, incluso no hace falta que sean malos momentos. Cada vez que haces grandes cambios en tu vida, como por ejemplo comprar una casa, cambiar de país en el que vives, tus hábitos tienen más posibilidades de cambiar. Lo importante no es solamente el cambio, lo importante es que simplemente seas consciente de ello y te asegures de que cambien para bien. En el quinto punto de este artículo lo llamo Acierta eligiendo, en el que explico cómo puedes elegir bien qué hábitos quieres potenciar, cuál es el hábito que mejoraría claramente tu fuerza de voluntad y fortalecería el resto de todos los hábitos en tu vida. Te voy a poner unos ejemplos: el ejercicio, la meditación, tener una buena postura o una buena nutrición podrían ser buenas opciones, aunque no las únicas. Lo importante es que te preguntes qué hábito es el que puede causar el mayor efecto positivo en tu vida. Hazte preguntas, piénsalo y créalo. Crea señales y recompensas para lograrlo. En mi caso personal, y pienso que en el de muchos, el ejercicio y la meditación son dos hábitos que fortalecen todo el resto de hábitos que ya tengo o que incluso me ayuda a crear nuevos hábitos. Por último, decirte que si eres capaz de prestar atención a las cosas que de una forma u otra ocurren en la periferia de tu conciencia, a día de hoy hay suficientes estudios para concluir que tienes la habilidad de cambiar cualquier hábito en tu vida. Gracias por escucharme. Si quieres más información, sobre todo visual, puedes ir a mi página web hipertrofiatuvida.com en este artículo en concreto que se llama El que miro, cambio de hábito, cómo lograrlo. Muchas gracias y un saludo.